Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva. Un saludo. Les habla Juana Carrera. Tenemos una temperatura agradable, 19 grados. Intenta abrir un poquito en Ribadeo. La verdad es que hay como una especie de neblina cubriendo el cielo, pero la temperatura es muy buena y el sol quiere salir. Meteo Galicia nos habla de nubes altas a lo largo de esta jornada de hoy y estamos esperando que la tarde quede buena también para poder dar ese paseíto. Luego vemos el pronóstico meteorológico para saber cómo se nos plantea ya la Semana Santa, los días grandes de la Semana Santa, porque ahora nos adentramos en la de Pasión. Y la verdad es que, como suele ser habitual, haya COVID o no haya COVID, en Semana Santa, los jueves y Viernes Santo, suele llover y se esperan lluvias. Al menos es lo que pone Meteo Galicia en su pronóstico. Pero en este caso no van a afectar a las procesiones, porque ya sabemos que procesiones no hay. Sí que se van a respetar los actos litúrgicos con el aforo pertinente, dependiendo de cuánta gente quepa en cada uno de los templos en los que se lleven a cabo. Y además hay exposiciones, muestras, incluso alguna por la calle, como por ejemplo en Viveiro, con todos esos establecimientos que están con los estandartes y con los hábitos y otros efectos de la Semana Santa, para hacer sentir que estamos en la Semana Santa, aunque el sentimiento ese siempre va por dentro, sobre todo para los que lo viven y lo sienten de verdad intensamente y de un modo cristiano. Así que hablaremos de la Semana Santa, claro, como no. Y hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, en Costa Viva, que arranca ahora y les acompaña hasta las 2 de la tarde. Hoy, por cierto, es el último día de nuestra programación normal, porque mañana tendrán una programación especial que realizan nuestros compañeros de COPE Galicia a nivel regional, y a partir del Viernes Santo es programación especial a nivel nacional. Así que nosotros nos reescucharemos nuevamente el lunes, en día 29, pero permanezcan informados, como siempre, en la página web, en los canales de COPE, en redes sociales. Y vamos a hacer ese repasito que hacemos, como siempre, en titulares de la actualidad más importante, que llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Una noticia muy triste que tenemos todos en mente, y es que ha fallecido el hombre rescatado ayer del agua en Area, en Viveiro, tras volcar la embarcación en la que hacía pesca deportiva junto a su hijo. Moría tras ser rescatado por los servicios de emergencia y derivado posteriormente al Hospital La Mariña. Fue rescatado por la aeronave, helicóptero Pesca 2. Incluso los efectivos de salvamento le realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el helicóptero a la llegada al hospital, pero ya no fue posible salvarle la vida. A él lo consiguieron sacar del agua. El hijo, que estaba pescando con él, pudo alcanzar a nado unas rocas cercanas. El hijo también está en el Hospital La Mariña, tenía síntomas de hipotermia, pero en principio su estado es favorable. Estaban practicando pesca deportiva en esa zona de Area, frente a la isla de Insua, cuando la embarcación volcó. Y entonces aconteció lo que les hemos narrado, que es toda una tragedia. El hombre que ha fallecido tenía 66 años de edad, era jubilado de la Guardia Civil, su hijo Policía Nacional. Lamentablemente tenemos que abrir nuestro informativo con esa noticia luctuosa. En este día de hoy hablaremos de otros temas también. Hablaremos de esa infraestructura que tenemos, ese puerto norte, de dique norte de San Ciprián, que en estos momentos está únicamente explotado por Alcoa y que llevan 20 y pico años todas las fuerzas políticas, sectores sociales y económicos reivindicando, o casi todas, no todas obviamente, reivindicando que se liberalice y que se utilice para el tráfico comercial de mercancías, porque podría dejar grandes rendimientos económicos. Y al mismo tiempo ya saben que queremos una autoridad portuaria propia, que tampoco es nada desmedido de solicitar, porque lo tienen todas las provincias que tienen mar, excepto la de Lugo, cosas casuales. Esto se aprobó en el Pleno de la Diputación, que se celebraba este martes. Se aprobó por unanimidad. La moción la defendía, en este caso, el Bloque Nacionalista Galego, y salió adelante. Todos votaron a favor. Consideran que podría ser próspero para la comarca de La Mariña. Luego, en ese pleno, desde el Gobierno provincial rechazaron una propuesta del Partido Popular para elaborar un plan para la mejora de las deterioradas y peligrosas carreteras que dependen de la Diputación, que son muchas y atraviesan toda nuestra comarca, además de toda la provincia, algo que lamentan los populares. Luego escucharemos la valoración del pleno en boca de Javier Castiñeira, que es el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo, en un ratito, una entrevista que mantendrá nuestra compañera Carmen Hermida con él. En materia COVID, bien, la verdad es que da gusto decir que bien, o bien o medio bien, ¿eh? Tampoco, evidentemente, hasta que no estemos todos vacunados y todo sea fantástico, no es para tirar cohetes, pero estamos en un momento bueno, estable, en prácticamente toda la comunidad gallega y en la Mariña Lucense, bien. Incluso en Río Torto, que era ese municipio que estaba un poquito ahí en entredicho, teóricamente, porque tenía una incidencia un poco mayor, ya ha bajado la incidencia, está en estos momentos a 7 días entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes, mientras que a 14 días sigue estando entre 150 y 250. Y en la reunión del comité clínico celebrada ayer no se tomó ninguna medida relacionada con Río Torto porque ya debieron de ver que la evolución iba favorable. Con lo cual, en estos momentos en la Mariña no tendríamos preocupación o no tendríamos grandes preocupaciones. Sí, como siempre, pues el cuidado que hay que tener, sobre todo porque también es cierto que hay mucha más gente, hay más movimiento, la gente sale, pasea por los paseos marítimos, por las playas y va a los restaurantes y demás establecimientos de hostelería, además del comercio a comprar, lo cual viene muy bien para incentivar la economía. Con que todos lo hagamos como debemos y ya sabemos, pues probablemente podamos salir indemnes de esta Semana Santa, que es una prueba de fuego, ¿eh? Porque en otros lugares ya se está notando el incremento de la incidencia de casos y se está hablando de esa cuarta ola. En materia de ayudas, la Xunta de Galicia anima a las pymes del sector primario y agroalimentario gallego a presentar iniciativas que puedan optar a fondos europeos para hacer frente a los efectos del coronavirus. La Consellería de Medio Rural ha lanzado la convocatoria de manifestación de interés de proyectos autonómicos, que también va a contribuir a definir las líneas estratégicas de actuación en el rural gallego. Y Cheche Real va a seguir siendo el representante de los hosteleros de toda la provincia durante 4 años más. La Asamblea Electora de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, es decir, de la APEL, ha reelegido al actual presidente para encabezar la organización otros 4 añitos. Así que se había presentado únicamente la candidatura de José Francisco Real y, por lo tanto, pues ya saben, no ha sido necesaria la votación porque solo había esa candidatura. Seguirá él al frente y la directiva quedó constituida para los próximos 4 años con él como presidente y con José Manuel Cela como vicepresidente. También está Jacobo García Bobadilla como secretario de la APEL. El Ayuntamiento de Trabada termina la obra de construcción de Padel. La alcaldesa ha remarcado que el principal objetivo de este proyecto es proporcionar al municipio y a todos los vecinos una nueva instalación deportiva para practicar un deporte que está en auge, como el pádel. Además, desde el Ayuntamiento avanzan que el Gobierno municipal está trabajando en impulsar y promover más proyectos para este emplazamiento y la finalidad es que contribuyan a mejorar las dotaciones públicas. Hablaremos de obras en la zona de Medio Rural, en Ribadeo, porque Marcos Villamil, el recién estrenado concejal de Medio Rural, ha ido a supervisar unas obras junto con el alcalde, Fernando Suárez. Son las de mejoras de varias pistas de Remo Urelle. En ellas se invierte 40.000 euros. El nuevo edil del equipo de gobierno asegura que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión, ganas de trabajar y se siente amparado por sus compañeros. Y también les vamos a hablar sobre actuaciones en Foz, que nos comentan este día de hoy el alcalde Fran Cajoto, unas mejoras de viales realizadas en las parroquias de San Martiño, Fazouro, Cangas y Nois. El regidor destaca que el ayuntamiento tiene más de 500 kilómetros de caminos y de vías públicas. Y como no, hablaremos de algunos de esos actos que se pueden llevar a cabo en la Semana Santa, de los que se mantienen, de algo muy curioso que van a organizar desde la Unidad Pastoral de Foz, un maratón, luego nos lo cuenta todo Baruch Domínguez, y además de esa exposición que se organiza en Viveiro, en los claustros de la Iglesia de San Francisco, donde están expuestas todas las imágenes que normalmente procesionan y podemos ver todos los pasajes, pues la cena, la oración en el huerto, el prendimiento, la resurrección, todos los pasajes, todos expuestos en los claustros de la Iglesia de San Francisco. Lo bueno, son claustros, es un lugar abierto, es espacioso, se puede visitar tranquilamente y al menos pues deja un poco de sabor de la Semana Santa, además de otra exposición fotográfica que hay en ese mismo lugar, luego otra muestra fotográfica en la Plaza Mayor de Viveiro y toda esa muestra que hay de la imaginería religiosa en los comercios y en los balcones de las localidades de las calles de la ciudad del Landro. También en Mondoñedo hay exposición de las imágenes en la catedral y unas esculturas en hierro de Raimundo Rubal que están a las puertas de la catedral y tantas otras cosas que se van a celebrar dentro de todo lo que se puede, evidentemente, pero con la ilusión, el trabajo y con las expectativas que tienen los cofrades de que el año que viene ya sea el bueno. El año que viene será cuando puedan procesionar de verdad. Este hay que comedirse un poquito. De todos modos, lo que ya venimos diciendo desde hace varios días, es mejor que lo que tuvimos el año pasado. Al menos es algo. Y algo siempre es más que nada. 20 minutos para la una del mediodía. Hemos echado un vistazo a los titulares de esta jornada de hoy con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
¿Qué tal se plantea el pronóstico meteorológico? La tarde buena y mañana ya llueve, es lo que dice Meteo Galicia. La tarde buena con nubes altas y viento débil del nordeste. Hoy se podrían alcanzar los 25 grados, la verdad es que en estos momentos arriba del termómetro está marcando 22. Está un poquito cubierto, pero parece que el sol está ahí intentando abrirse paso. La noche quedará con viento en calma. Mañana jueves santo, lloverá todo el día. Nubes y claros por la mañana, el resto del día bastante cubierto, con chubascos. Las temperaturas bien, 12 grados de mínima, 20 grados de máxima. Viernes santo, lluvia por la mañana. Y luego a partir de la tarde, en principio, nubes y claros. El jueves todo el día, el viernes llueve por la mañana. El viernes bajan las temperaturas, 10 de mínima, 15 grados de máxima. El sábado se espera los cielos cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día. En principio no dan lluvia para el sábado, pero sí viento moderado del nordés. Y luego hay bastante probabilidad de lluvia para el domingo, un 70%. Así, con 4 días vista, pues las cosas irán cambiando, pero está meridianamente claro que mañana tendremos que sacar a pasear el paraguas en nuestra zona. Vamos también a ver cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Bien, no hay problema, las vías están despejadas, excepto, bueno, pues en esos controles que tenemos en la zona, sobre todo Asturgalaica, para que no salgamos ni vengan, porque tenemos el cierre perimetral de las comunidades autónomas, y a no ser que haya causa justificada, pues no tiene por qué haber un trasiego de unos sitios a otros. Pero por lo demás, no hay tampoco ni niebla ni viento. En la autovía del Cantábrico se puede circular con normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí vamos, en este miércoles, estamos a un miércoles que puede ser confundido con un viernes porque a partir de mañana empiezan los días santos, pero bueno, días santos son todos los de esta semana, pero empiezan los días grandes, pero estamos a miércoles 31 de marzo, hemos fulminado otro mes, ya hemos fulminado el tercer mes del 2021, que pasa muy rápido todo, y vamos a ver qué día vivimos hoy porque nos lo explica Baruch Domínguez.
El miércoles santo es el último día completo de la cuaresma, previo al comienzo del triduo pascual, en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El miércoles santo es el día en el que se reúne el Sanedrín con Judas Iscariote para condenar a Jesús. Por eso es el día de la traición, el día del detonante sin el que no sería posible la celebración de lo que acontece en los días posteriores. ¡Feliz 31 de marzo!
Esta música no nos la esperábamos, la verdad es que no nos la esperábamos en este día de hoy, hablando del Miércoles Santo, siempre nos sorprende, Baruc Domínguez. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos enseguida de lo que dio de sí el Pleno de la Diputación de Lugo.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Ribadeo, espérate esta Semana Santa. Ata o 4 de abril, achégate a Ribadeo e aproveita a Semana dos Descontos que organiza a CISA. En 50 comercios atoparás grandes ofertas, liquidacións de stocks, zonas outlet, rebaixas. Necesitas máis para visitarnos? Ribadeo, espérate. É unha mensaxe de a CISA.
Nuestra compañera Carmen Hermida va a hablar con Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, para someter a valoración el pleno que se celebraba justo esta jornada de martes. Adelante.
A Deputación Provincial de Lugo vende aprobar o plan único deste ano 2021 dotado con 21 millóns e medio de euros que van a repercutir de xeito directo nos 67 municipios da provincia de Lugo. Javier Castiñeira é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, muy buenos días.
Vostedes votaban a favor de este plan único, sin embargo, o calificaron de decepcionante. ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, hay que recordar, ¿no?, que o plan único é unha petición, no seu día, do Partido Popular para desbloquear a situación política na pasada legislatura, que foi creada no seu día por PSOE e BNG con esa ruptura. En aquel momento pues foi unha exigencia do Partido Popular, non, para darlles apoio ao Partido Socialista e rematar a legislatura. É un plan que nós entendemos que é moi importante e necesario para os concellos, e máis aínda, especialmente agora nun momento extraordinario como é o ano 2021 en plena pandemia. Por eso nos decíamos que non é o plan que quería o Partido Popular. O Partido Popular decía de pasar dos 21,5 millóns de euros aos 25 millóns, o sea, 3 millóns e medio de euros máis. Era o momento, igual que fixo a Diputación de Lugo, que pasou dos 47 millóns aos 64, subeu un 37%, e nós, pois, desgraciadamente, pois, só levamos subido un 2,5% dentro do ano 2019, ese plan único. Non é o plan único que pedía o Partido Popular, tampouco é o plan único que prometeron PSOE e BNG na investidura, non, que decían que iban a subir un 25%. Este era o momento de facelo, pero bueno, seguimos con ese continuismo, seguimos cos orzamentos conxelados, co plan único conxelado, e dende logo, pois bueno, agora era un momento estupendo para que os concellos recibiran algún, pois, outros 50.000 euros extras con respecto ao ano pasado, como máis ou menos estimábamos nosotros, e con elo, pois, entre todos tratar de sair da crisis o mellor posible. No obstante, pois, evidentemente, nós sabemos que os alcaldes fixeron o seu traballo, que presentaron a tempo os seus proxectos, e evidentemente, pois, o máis importante agora mesmo, despois de que non aceptaran a nosa proposta, pois é que isto se active o antes posible e recae nos veciños de cada concello. Por eso votamos evidentemente a favor, pero sí que é verdade que entendíamos que se debería ser moito máis ambicioso que o que foi o goberno bipartito PSOE-BNG.
Pero vostedes acusan o presidente da Deputación Provincial de seleccionar as inversións por cores políticas e discrecionalmente.
Pois é certo, non? O plan único venlle dado ao señor Tomé, pois, por un acordo precisamente de Darío Campos e Elena Candia, non, para salvar a legislatura pasada. O que está claro é que o señor Tomé non vai a retirar o plan único. É algo que os concellos e os alcaldes vemos ou ven estupendamente, polo tanto, pois, está claro que o plan único é unha obriga para o señor Tomé, pero cando non pode, pode facer da súa forma discrecionalmente, pois, como son os numerosos convenios que está firmando con alcaldes socialistas e do BNG, ou arranxar estradas, pois, evidentemente, Tomé vaise as estradas, pois, de alcaldes amigos. Tomé discrimina por cores políticas, E, bueno, así o decimos dende hai tempo, non? Hai alcaldes que levan anos sin ver a maquinaria provincial, a pesar de que a necesitan igual que os demais alcaldes. Hai estradas por aí, provinciais, en concellos gobernados polo Partido Popular, que dá pena velas. E, bueno, e vemos que, bueno, pues nestes últimos anos fixose moi pouca inversión, os dous anos de Tomé. E, bueno, dá esa circunstancia que dos 4,5 millóns que vimos que se sacaron de inversións, pois nestes dous anos para estradas, un prácticamente solo para un concello. Xa nos podemos todos imaginar que concello é. Ben certo que, bueno, pois hai 67 concellos e pedimos pois ese reparto proporcional que de momento pois non accede nin PSOE nin BNG.
O Partido Popular pretendía aprobar un plan plurianual de mellora de estradas como o que se executou entre o 2017 e o 2019, precisamente para evitar arbitrariedades nos investimentos nas vías provinciais.
Pois, efectivamente, mas non entendemos. Non? O plan de estradas, o último que se fixo foi no ano 2017-2019, que foi precisamente outro dos acordos que tivo Elena Candia con Darío Campos, pois foron 15 millóns de euros que se invirtiron directamente en mellorar as estradas da rede provincial. Eso foi moi positivo, pero claro, dous anos despois, pois o único que se fai pois son bacheos e despois pois poucas obras para unha rede viaria tan importante. Nós pedíamos pois que un plan ambicioso, además unha planificación, sobre todo en base ás necesidades. Nós ofrecímonos para buscar as cantidades para ver de que forma se podía financiar, pero bueno, nin eso. O goberno pois interésalle máis pois dirixir ou redirixir as obras a lo donde máis lle interese políticamente, a PSOE e BNG. E bueno, sí, estamos vendo, non? Pois innumerables queixas todos os días de daños a vehículos, asociacións de veciños lamentándose do estado das vías provinciais, unha moi mala imaxe, e sobre todo en algún sitio pois graves riscos para a seguridade das persoas que circulan por esas vías. Moitas delas, a gran maioría, especialmente en zona rural, o cal pois aínda é moito máis grave.
E por outra banda, respecto á moción que presentaba o seu grupo para exixir que se cumplan os compromisos adquiridos polo goberno na reforma das infraestruturas ferroviarias entre Lugo e Ourense, tamén se quedaban solos os populares diante de BNG Partido Socialista.
Fíñense pois máis a política propia de partido, se nos entendemos que había un compromiso claro no ano 2018 entre o goberno de Rajoy, a Asociación de Veciños, a Federación de Veciños, a plataforma Lugo non perdas o tren, que había pois tres compromisos fundamentales. Dous deles véñense a licitar hai poucos días, tres anos despois, a moción de censura pois foi letal precisamente para estes acordos. Dous deles, decíamos, son a electrificación e a mellora de vías, que son 540 millóns de euros, que son moi importantes e que valoramos. Pero evidentemente a outra parte do acordo eran as dúas variantes, Peares Rubián, que son as que verdadeiramente traen a alta velocidade. Sin esas dúas variantes, das que non falou o señor Ábalos e que nos preocupa, e que ademais pois preocúpanos moito máis que a propia Diputación non seña capaz de reclamalas como pasou no día de onte, porque o goberno bipartito non quere meterse co goberno de Sánchez, pois a verdade é que pois entendemos que é unha moi mala noticia para a provincia. Ábalos prometeu a alta velocidade no ano 2021, evidentemente vai a ser imposible, e sin as dúas variantes, pois dende logo, moito menos. Si Ábalos pensa que reformando a electrificación e mellorando as vías vai a ter a alta velocidade en Galicia, en Lugo, concretamente, eso pois non é certo. A alta velocidade chegará cando se executen esas dúas variantes, evidentemente pois non vamos a cesar ata que haxa un compromiso claro e conciso sobre esas dúas variantes, que eran casi outros 1,000 millóns de euros máis, o cal pois evidentemente pois é unha inversión nada despreciable. Non entendemos a posición de PSOE e BNG no día de onte na Diputación de Lugo.
E xa para rematar, quixera falar tamén de outra cuestión, porque están estes días nos medios de comunicación, se está falando moito desta cuestión, a problemática da reunificación dos centros escolares de Begonte. Chegaba tamén a este pleno da Deputación, que daba luz verde a unha iniciativa neste sentido. O propio presidente provincial, José Tomé, facía unhas declaracións antes da sesión plenaria, amosándose en contra da supresión de servizos públicos no rural. E iba máis alá, porque falaba dun interese privado detrás deste peche, non? Que opina vostede?
Bueno, xa é vergonzoso.
sobre todo que diga un presidente de una diputación, pero sobre todo que o diga un alcalde. Nos creemos na independencia do poder local. Este un alcalde, o señor Ulla, apoiado por máis do 70% dos seus vecinos, que tiña un programa, que ten un proxecto, que coñece perfectamente cal é a situación do seu concello. Un concello que ten dous colexios, que ten a posibilidade perfectamente reunificalos. En esa reunificación o que se facería era aproveitar un dos colexios para instalar aí a escola de música, un servicio estupendo, maravilloso para os veciños de Belmonte, que ademais, no momento en que apoiaron o señor Ulla, saben perfectamente, confían perfectamente no señor Ulla. Ahora que veña a Diputación aquí a meterse a falar por intereses políticos, ao final, pois, evidentemente, pois, respaldado por PSOE, BNG non ten representación en Belmonte. Bueno, eu entendo que é un pataleo absoluto e, dende logo, pois, confiamos sempre na boa xestión do señor Ulla e que está a facer o millor para os seus veciños e o que queren os seus veciños. E non nos vamos a meter en como dirixir os concellos, porque é como si ahora nosotros lle dicimos ao señor Tomé que non faga esas oposicións que está a facer na que, bueno, pois varios sindicatos pois dixeron que había cierto fraude. O señor Tomé terá que poñer as oposicións cando el queira e cando os veciños o necesiten. Por lo tanto, non veñamos aquí a traer a política dos concellos, cando nos concellos pois evidentemente pois teñen unha autonomía local e nos a respetamos. Por eso votamos en contra desa moción. Respetamos o que creo o alcalde de Belmonte, evidentemente entendemos que eso vai a ser o mellor para os veciños. Así o fai a Xunta de Galicia, reunifícase nun colexio único que ten a capacidade perfecta para facelo. En este caso, pues, bueno, pues, entendemos que sea a solución lógica e normal. E quen debe decidirlo, dende logo, son os veciños de Belmonte, non os grupos políticos da Diputación de Lugo.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, graciñas por estar con nós, lle desexamos dende aquí, dende a radio, que pase unha feliz Semana Santa. Grazas.
Igualmente, feliz Semana Santa a todos.
R23 en Ribadeo, una tienda donde encontrarás gran variedad de regalos, ropa y complementos para el hombre. Una tienda donde destacamos por la originalidad en los artículos y por la atención personalizada. Te asesoramos a la hora de elegir ese regalo, esa prenda o ese complemento. Te hemos preparado una selección de artículos de moda y calzado con descuentos de hasta un 70%. ¿Te los vas a perder? Además, ya puedes ver la nueva colección para esta primavera-verano. Visítanos, estaremos encantados de recibirte. R23 en calle Reinante 17 bajo Ribadeo.
31 comercios saen a rúa os días 31 de marzo, 1 e 3 de abril en Foz. Achégate a Foz e benefíciate dos descontos especiais que atoparás nos locais participantes nesta campaña de Hacia Foz CCA. Moda, calzado, complementos, deporte, decoración, xoguetes, libros e moito máis. Comercio na Rúa en Foz, 31 de marzo, 1 e 3 de abril. Agardámoste en Foz.
Un minutito tenemos hasta la una del mediodía. Antes de llegar a la información, te apunto un par de asuntos. Uno de ellos es que esta Semana Santa podemos disfrutar también de una ruta de tapas que se organiza en el municipio de Foz entre el 1 y el 3 de abril, es decir, que arranca ya mañana. Es la 17ª ruta de tapas. Se enmarca las jornadas gastronómicas Impulsa Foz, que están organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Comercio. Y ya sabes que traen esos manjares ricos que tenemos en nuestra comarca para poder disfrutarlos. Te invitan, por lo tanto, a esa ruta de tapas que arranca en esta jornada de mañana en 17 locales. Se van a prolongar, por lo tanto, hasta el sábado. Pero es que además tienen la iniciativa de comercio na rúa. Esto significa que salen con interesantes descuentos especiales y los sacan, todos esos productos y esos descuentos especiales los sacan a la calle para que los tengamos un poquito más cerca de nosotros. También habrá una charanga, la charanga Santa Compaña, el jueves, día 1 de abril, animando un poquito con música las calles de Foz. Lo que se puede, comedido y dentro de lo que se puede. 23 grados de temperatura tenemos fácilmente en estos momentos en Ribadeo. El cielo está como un poco con neblina, pero el sol intenta abrirse paso a ver si lo consigue, porque Meteo Galicia nos dice que la tarde sería soleada con nubes altas y un poquito de nordés débil. Mañana sí que se espera lluvia. A partir de mañana se esperan chubascos durante toda la jornada con cielos más cubiertos. Claros por la mañana, pero luego se pondrá el cielo un tanto gris. Mañana, jueves santo. También es un clásico que llueva en los días grandes de la Semana Santa. El viernes santo, un poquito de lluvia por la mañana y luego un 40% de probabilidad de que continúen los chubascos. La temperatura de mañana estará elevada, como hoy, 12 grados de mínima, 20 de máxima, mientras que el viernes ya baja, estarán entre los 10 y los 15. Y de cara al sábado se espera nordés moderado, no lluvia, es decir, que llovería mañana y pasado mañana un poquito, pero el sábado ya no. Y las temperaturas el sábado más bajas todavía, de 10 a 13 grados. Más o menos a varios días vista, porque luego para el domingo nos dan nuevamente lluvia desde Meteo Galicia, pero saben que con tantos días las cosas pueden variar un poquito, lo que está bastante claro que mañana el paraguas lo paseamos. Segundo tramo de Costa Viva, que nos lleva hasta las 2 de la tarde contando las noticias más destacadas en nuestra comarca en el 88.8 de la FM. Quédate con nosotros, vamos a ir detallando lo importante después de este pequeño alto en el camino.
A Deputación de Lugo mellora os servizos públicos no rural. Os concellos da provincia reciben máis de 15 millóns de euros do Plan Único para acometer 330 obras en estradas, pistas e camiños municipais, accesos e núcleos de poboación, alumeado público, saneamento, traídas de auga e parques e xardíns. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos con ello. Vamos, lamentablemente, a hablar de esa tragedia que ocurría en el mar, en Viveiro, en la jornada de ayer, y que ha tenido como resultado el fallecimiento de un hombre de 66 años de edad. Él estaba pescando, haciendo pesca deportiva con su hijo frente a la isla de Insua, ahí por la zona de la playa de Area. Lamentablemente, la embarcación en que iban volcaba. El hijo pudo alcanzar las rocas a nado, el padre no pudo, fue rescatado del agua por los efectivos de emergencias del helicóptero Pesca 2, pero a pesar de realizársele las maniobras de reanimación pertinente, no fue posible salvarle la vida. Llegó al hospital de Mariña, donde también se continuó intentando salvar la vida de este hombre, pero lamentablemente falleció, 66 años de edad. El hijo también fue trasladado, una vez que fue rescatado, en este caso de la zona rocosa, fue trasladado al hospital de Mariña para recibir igualmente atención médica. Se encontraba en mejor estado, aunque con síntomas de hipotermia. Una tragedia la que ocurría en la zona de Area en la jornada de ayer. Hablamos de otros temas también relacionados con Viveiro, precisamente porque Viveiro es uno de esos puntos en el que nos fijamos en estos días. En realidad, Semanas Santas tenemos muchas, por supuesto, todas especiales, todas características y todas muy importantes, pero Viveiro siempre organizaba algo pues mucho mayor, más grande, con una gran dimensión y una dimensión además extraordinaria porque era de carácter turístico internacional, una festividad reconocida como tal. Llevan ya 2 años, bueno, igual que todo el mundo, sin poder sacar a la calle sus procesiones, que generalmente eran multitudinarias. Lo multitudinario no se puede llevar a cabo. Pero en Viveiro van a ir capeando un poquito pues este tiempo y haciendo lo que se puede. Por ejemplo, en Viveiro tenemos esa exposición permanente que van agrandando año tras año, según nos explica Pepe Veiga. Esa exposición está en los claustros de la iglesia de San Francisco. Ahí no hay peligro de coronavirus. Es una zona abierta, es una zona preciosa, un marco incomparable, y podemos ir a verla. Además, las imágenes están acristaladas. Y luego tenemos ahí todos los pasos establecidos y todos esos pasajes, o sea que vamos a poder encontrarnos con la cena, la oración en el huerto, el prendimiento, el reencuentro. Esto nos lo explica Pepe Veiga, José Veiga, que es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa.
Sí, bueno, la exposición lleva ya 3 años, la vamos aumentando poco a poco, están todos los pasos de la tercera orden en una sala grande, tanto la cena como el huerto, como la flagelación, y después también tenemos allí la el paso del encuentro, el Cristo y San Juan y la Verónica, y a continuación está la sala del prendimiento, con el prendimiento y el San Pedro, y también está la esperanza. Y ahora lo fuimos aumentando con una exposición de fotografías para que la gente haga un recorrido todo por el claustro y pueda ver un poco todo el tema de Semana Santa. Está abierto porque es un claustro abierto y se puede entrar por un lado y por el otro, entonces no hay, están en salas cerradas con cristal, entonces se puede visitar perfectamente sin problemas de aforo. Normalmente no hay mucho problema.
Eso en la zona del claustro, acompañado con esa exposición fotográfica también. Luego, además, hay otra muestra fotográfica con grandes imágenes en la Plaza Mayor de la localidad. Y si nos paseamos por las calles del Centro Histórico, nos vamos a poder encontrar un poquito de Semana Santa. Estandartes, hábitos, los capirotes, vamos a ver insignias, todo lo que los comerciantes y también los vecinos han colgado o puesto en sus escaparates o puesto en los balcones, lo vamos a poder ver porque desde la Asociación de Comercio han querido reconocer la importancia que tiene la Semana Santa para el comercio, como expresaba Isabel Méndez, la gerente del Centro Comercial Histórico.
Esta iniciativa, para que nos recordara un poco lo importante que es para el comercio y para la hostelería local esta semana do ano, bueno, también para homenajear a centos de personas que año tras año trabajan desinteresadamente en la organización de la Semana Santa.
Pues para homenajearles a ellos, también nos lo explicaba Pepe Veiga, hablando de esos adornos, que ha quedado muy bonito, por cierto.
Sí, finalmente con una colaboración con el casco histórico aquí de Viveiro, con el centro comercial, adornamos 40 locales del casco aquí con materiales más antes, estandartes, con hábitos, con de todas las cofradías de la Xunta, y la verdad está siendo un éxito porque hicimos un recorrido así para todo alrededor del casco histórico con viendo escaparates y la gente está muy contenta y está siendo un éxito de momento, está funcionando muy bien, sí. Bueno, no mucho más, también adornamos el pueblo con los reposteros de todos los años. Tenemos una exposición en la plaza de fotografía grande, así de fotografías a tamaño grande en el centro de la Plaza Mayor, así separadas para que la gente pueda verlas sin mucho riesgo. Y en el local de reparto de la revista Pregón, que publicamos todos los años, que se publicó una edición más pequeña para la gente que tiene un poco un recuerdo de este año de pandemia, tenemos también una exposición sobre la Catedral de Mondoñedo dentro de ese local.
Y también está el pan de los apóstoles, no lo olviden, que las pastelerías de la ciudad también lo elaboran, lo pueden comprar y llevárselo a casa, así que se puede hacer algo, recoger la revista Pregón, pasear por las calles y vivirla. Además, se llama a participar de los actos litúrgicos, porque dentro de los aforos que permiten los templos se van a llevar a cabo. Hoy mismo hay un viacrucis de hombres. Invita a todo el mundo, dentro del máximo, ya saben, a que participe, porque la Semana Santa al fin y al cabo es eso. Y luego las procesiones ya para el próximo año, con esa expectativa, menos.
Esperar a que todo el mundo esté hablando del año que viene, o sea que sí que hay ilusión porque el año que viene ya esté todo más normalizado. Nadie pensaba que fueran dos años. El pasado estábamos más confinados, contábamos este año que se pudiera salir, pero bueno, la gente ya lo tiene asumido y todo el mundo con mucha ilusión de trabajar para preparar todo para el año que viene. Hacemos esos días reuniones así de grupos pequeños para ir un poco pensando qué se va a hacer para el año que viene. Si todo el mundo quiere, tiene ganas de trabajar para que el año que viene hacer una un poco más grande si cabe, porque después de dos años sin haberla, a ver si se puede hacer realidad en el que viene poder salir. Esperemos que sí.
Esperan que sí. Ese sentimiento generalizado de todos los cofrades, las personas que lo viven intensamente, porque aunque la viven durante todo el año, como nos decía el otro día Salvador Fernández de la Asociación de Amigos de la Semana Santa de aquí de Ribadeo, lo viven durante todo el año, pero claro, les gusta sacar sus procesiones y vivirlas de ese modo. Ahí tenemos algunos de los actos en Viveiro. Después hablaremos también de Ribadeo, de Mondoñedo, algunas de las cositas que se pueden hacer y de las que podemos disfrutar en este tiempo de pasión. Ahora hacemos un alto en el camino. Te recuerdo que a partir de 12:30 continuamos con mucha más información hasta las 2 en el 88.8 de la FM. Asegúrate de que estés en ese dial.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID. A hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Pues yo. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Treinta minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos media hora más en COPE de la Costa, en Costa Viva, contándote la información de esta jornada de hoy. Y ya que estamos en clave de Semana Santa, te recuerdo que en Ribadeo también se organizan algunos actos dentro de lo que nos permite la Semana Santa. Algunos actos como, por ejemplo, Hoy misa, misa a las 7 de la tarde en la parroquial, como estos días de atrás. Y mañana jueves santo tendremos la misa solemne de la Cena del Señor a las 8 de la tarde. Al terminar se celebra una hora santa. El viernes santo, celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde. Y luego hay un vía crucis por el interior del templo. Claro, lo que se puede hacer. Ahí va pasando la cruz y va parando en cada estación, pero la gente tiene que estar en sus asientos. No se puede mover de los asientos, ¿de acuerdo? Pero algo es algo, como decimos. El sábado toca la vigilia pascual a las 8 de la tarde con la bendición del fuego, la procesión del cirio y el pregón de Pascua, también en el interior del templo. Y el domingo hay un par de misas, a las 12 del mediodía la misa de resurrección y a las 8 también. Y la procesión del ángel ya saben que no se puede llevar a cabo. Es uno de esos momentos muy bonitos, entrañables en Ribadeo, en la Semana Santa de Ribadeo, el domingo por la mañana con ese niño que de verdad suben al palio, pero no puede ser. Este año no es, a lo mejor el año que viene es. Eso lo tienen muy claro los cofrades. Les da mucha pena, como nos explicaba Salvador Fernández, el presidente de la Asociación de Amigos de la Semana Santa, pero lo primero en estos momentos es la salud.
Aunque realmente Semana Santa es siempre, aunque le vamos por dentro, pero sí estimamos que Ribadeo tal, que tenga las suas procesiones, afluencia do público y todo, pero bueno, non o permiten. Realmente primero é a saúde. Uh-huh. E hai que estar co que vivimos agora, realmente.
Y lo que vivimos ahora ya saben lo que es. Por cierto que no les he hablado el tema coronavirus bien, medio bien, vaya. Medio bien, sobre todo en nuestra comarca, donde la buena noticia es que no hay ninguna persona ingresada positiva en COVID en el Hospital de Mariña. Es decir, hay cero ingresos de coronavirus en el Hospital de Mariña. Y evoluciona favorablemente el municipio de Río Torto. Era el que tenía un poquito más ahí de precaución en este caso, porque tenía una incidencia más elevada. Pero ya, según consta en el mapa de Sergas de esta jornada de hoy, a 7 días muestra una incidencia de entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes. Estaba entre 250 y entre 150 y 250, incluso estuvo por encima de 250. Así que todo hace pensar que todo vaya a mejor, en este caso, en Río Torto. De hecho, el comité clínico tomó medidas, las anunciaba en la jornada de ayer, y no afectaban ni a Mariña ni tampoco a la zona de Río Torto, porque preverían que la evolución era buena. Ya saben que las nuevas medidas, por cierto, que tomaron, se imponen, aunque afectan simplemente a otros puntos de nuestra provincia, por ejemplo, a Rábade, pero se imponen a partir de la madrugada del viernes, ¿de acuerdo? Es decir, el viernes desde por la mañana ya tiene que estar eso impuesto. Pero no nos afecta, no nos cambia la vida en la Mariña, donde vamos a pasar una Semana Santa medio dulce. Se nota la afluencia de visitantes y se nota el movimiento también económico. Luego hablamos, por cierto, de esa campaña de descuentos que organizan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, y de cómo está en términos de ocupación la localidad. Los restaurantes estaban contentos ya con el primer fin de semana que hemos tenido ahí atrás, y ahora viene lo grande, como siempre, dentro de lo que se puede. Vamos a hablar de otros asuntos relacionados con la política municipal a continuación, con el puerto de San Ciprián a nivel Mariña y también con el arreglo de carreteras. Pero antes una tónica camino.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16. Y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial, llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante contando más noticias de nuestra comarca y hablando a nivel de política municipal en Ribadeo. El concejal de Medio Rural, que acaba de coger su acta justo en el pleno que se celebraba el lunes tarde, Marcos Villamil, ha supervisado ya con el alcalde las primeras actuaciones. Son obras de mejora en pistas en Remourelle. La inversión asciende a 40.000 euros. Ha dicho Marcos Villamil que está ilusionado con su cargo y se siente amparado por sus compañeros.
Collo meu cargo con toda ilusión do mundo como principiante, pero con todo o apoio dos meus compañeros do Goberno Municipal que xa levan tempo loitando polos intereses dos veciños e das veciñas de Ribadeo. Eu tentarei traballar polo medio rural, polas parroquias deste concello, tanto do interior como da costa. Sei tamén que as circunstancias económicas xerais non son boas e estou seguro de que hai moitas máis necesidades que recursos. Pero dende esta área que vou levar, tentaremoslo facer o mellor posible. Hoxe, concretamente, estou en Remourelle, supervisando unhas importantes e demandadas obras de mellora do afirmado de varias pistas de Remourelle. A situación destes camiños era realmente lamentable, case que non pasaban os vehículos agrícolas. E agora, a través do Plan Único do Concello de Ribadeo, xunto ca Diputación de Lugo, imos a actuar nos próximos días. A obra foi adxudicada a Construcións Sa de Foz. E o importante orzamento é de prácticamente 40.000 euros.
Aí quedan as declaraciones de Marcos Villamil, concejal de Medio Rural. Ya que estamos en Ribadeo, vamos a hablar de cómo está el tema de la ocupación. Ribadeo normalmente es un pueblo recibidor, suele venir mucha gente a disfrutar y otros de la Mariña se mueven también aquí, pues de compras, a dar un paseo, a tomar algo. Y está funcionando por ahora bien, lo que llevamos de Semana Santa está funcionando bien. De hecho, desde ACISA, la Asociación de Comercio, Servicios Autónomos y de Hostelería también están satisfechos con estos primeros días y esperan, claro, que lo que queda por venir sea bueno. Jesús Pérez es el gerente.
Desde ACISA estamos muy satisfechos con cómo se está a desenvolver a Semana Santa. Hay que destacar que no sector de restauración estivemos tendo hasta agora entre un 75% e un 90% de reservas en restaurantes. Os bares e as terrazas víanse cheos, víanse con capacidade de traballo maior ao que estábamos acostumbrados. É certo que, bueno, no caso do sector hoteleiro, pues bueno, as reservas estaban sendo neste fin de semana pasada entre un 30% e un 40%. Hai que ter en conta que o tipo de turismo é un turismo moi probablemente de ida e volta, é dicir, vir, visitar e volver, mercar, comer e volver ao seu lugar de residencia. Por iso, quizáis é o sector que está a sufrir un pouquinho máis estas medidas restrictivas. De cara aos próximos días, contamos que, bueno, que os datos que nos están a facilitar que as reservas en restaurantes están nunha media dun 75%, contamos que as reservas hoteleiras cheguen a un 50%, e todo dependerá, me temo, da meteoroloxía. Esperemos que eso nos axude, que non haxa mal tempo, e que toda esa xente de Lugo, de Galicia en xeral, anímense a vir a Ribadeo. Hai que destacar que, bueno, ainda que chova, os bares, os restaurantes están abertos, os comercios tamén, e podese visitar igual. Rematar simplemente con unha pequena característica de Ribadeo, que son os horarios comerciais. Destacar que a maior parte dos comercios de Ribadeo estarán abertos os xoves, moi probablemente tamén o venres pola mañá, e, por suposto, todos aqueles que abren os domingos van estar abertos igualmente. Sí, é certo que o venres pola tarde, bueno, pola tradición destas datas, é probable que moitos estean pechados, o cal non quer decir que non se xa un día estupendo para vir a Ribadeo, disfrutar da nosa gastronomía, disfrutar do noso ocio, disfrutar da praia das catedrales. É simplemente animar a toda a cidadanía, tanto da comarca, seña veciño de Viveiro, seña veciño de Monforte, seña veciño de Vigo, a visitar Ribadeo, a disfrutar da nosa oferta comercial, recordar que estamos nunha campaña de descontos moi especial, recordar que temos unha gastronomía excelente, pioneira en algúns casos na comarca e na comunidade autónoma, e temos outros lugares como son a Praia das Catedrales, o propio Ribadeo, o casco histórico, o casco bello, a vila en sí para visitar, que sirven de reclamo turístico perfecto para disfrutar de un ou, ao mellor, de máis días.
Pues ahí queda la invitación de Jesús Pérez de ACISA, el gerente de la Asociación de Comercio, y también valora de forma positiva la campaña de descuentos que han lanzado para esta misma semana, para la semana de Semana Santa, en la que algunos descuentos alcanzan incluso el 70% y se han adherido un gran número de establecimientos.
Tenemos que destacar que, bueno, en estos primeros días xa se nos transmitiu que houve moita xente que entrou nas tiendas e mercou, aproveitou as enormes e múltiples ofertas que había. Estamos a falar dunha campaña que engloba todos os sectores prácticamente comerciais: moda home, calzado, electrónica, papelería, librería, deportes, decoración, todos, prácticamente todos os sectores, e con descontos de todo tipo, de prendas a 5 euros ata descontos que van do 20% ao 70%, zonas outlet e unha infinidade de ofertas. Simplemente engadir que para poder consultar, para que os veciños e veciñas e os visitantes que veñan nestes días poidan consultar cales son as ofertas e cales son os establecementos asociados, poden facelo a través da nosa página web, acisarribadeo.es, ou a través do noso Facebook, @acisarribadeo. Neles encontrarán toda a información detallada desta campaña.
Pues ahí tienen la campaña de descuentos, y luego recuerden que también en estos días se organizan rutas por Ribadeo, hasta 7 rutas distintas. Las hay naturales y las hay patrimoniales, y una especial del Ribadeo indiano para ver esa huella que dejaron los indianos en la localidad, que es enorme y muy rica. Esto es la localidad de Ribadeo. Enseguida hablamos de otro municipio, el de Foz, que está llevando a cabo unas actuaciones. Antes, un alto en el camino.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Centro Comercial Histórico de Viveiro. Abrimos este Xoves Santo pola mañá en horario de 11 a 2. E de marzo a maio os envíos a toda Mariña e Ortegal son gratis. Merca en Viveiro e enviamos cho de balde. Centro Comercial Histórico de Viveiro. Aquí tes moito que ver.
Seguimos 18 minutos para las 2 de la tarde y estás en Costa Viva. Hablamos de Foz porque se llevan a cabo mejoras de viales en varias parroquias. En San Martiño, Fazouro, Cangas y también Nois. El alcalde destaca que van en ello, que están en ello, porque tienen muchos y muchos kilómetros de carreteras. Fran Cajuto.
El concello de Foz tiene más de 500 kilómetros de caminos y vías públicas. Hay muchos en mal estado. Poquinho a poco pues vamos a proceder a esa renovación, especialmente también no rural. Un concello como de Foz, que ten algo máis de 100 kilómetros cuadrados, pois nas parroquias vive máis do 40% da poboación do concello, a cal tampouco podemos nin debemos descoidar. Neste caso, aglomeráronse o camiño de subida a Mourente desde a estrada Lugo P2001 da Diputación da Parroquia de San Martiño. Foron 360 metros de longitude da actuación. Tamén se aglomerou camiño entre Villarmea e a Rúa en Fazouro, con 165 metros de longitude. Este vial, en próximas partidas, continuarase co seu aglomerado e mellora. Aglomerouse o camiño da vía en Cangas, 105 metros de actuación, donde está a Coren, aí pegadiño a vía, un camiño que estaba moi deteriorado, e tamén se renovou firme no núcleo de Carpacide en Nois. Agora, nos próximos días, tamén se dispoñerán todas as sinais verticais e tamén se procederá ao pintado das marxes das sinais de stop correspondentes tamén no chan, como vimos facendo de forma habitual. E a semana próxima tamén teremos inconvintes para circulación no casco urbano, porque se van a comezar as obras de renovación de firme dos accesos, tanto en Marzán como en Viraxoane. Vaise proceder ao fresado e ao aglomerado daquelas zonas máis deterioradas e despois a disposición da sinalización correspondente. Ademais, uns accesos a Foz pois que non se corresponden coa importancia que ten a vila, teñen moitos baches, están deteriorados e temos que proceder pois a súa mellora. Así que disculpar as molestias e despois podéis pues disfrutar de estos caminos renovados.
Siempre que se actúa hay molestias por causa de las obras, pero será un momento y después a disfrutar de ello. En el municipio de Foz, donde tienen 500 kilómetros de caminos y vías públicas, según constata el alcalde Fran Cajoto. Vamos a recordar que en Foz del 1 al 3 de abril también organizan la Ruta de las Tapas, la 17ª. Este año se enmarca en las jornadas gastronómicas Impulsa Foz, así que podemos disfrutarla en un buen número de locales participantes y degustar esos productos buenos que tenemos en la zona. Viene acompañado, además, de esa campaña de buenos precios, que se sacan a la calle las prendas, los objetos, o lo que vendan los comerciantes de Foz. Comercio Narrúa se denomina, y son 31 establecimientos comerciales los que participan. Hay un poquito de todo, ¿eh? Salen a la calle para mostrar lo último que tienen y a precios muy interesantes. Y el jueves, día 1, la Charanga Santa Compaña de Coruña va a animar con su música por las calles de Foz para dar un poquito de alegría. Fin de semana también de impulso de compras, de impulso del tejido económico en la localidad focense y de la gastronomía. Ahora que se puede, ahora que tenemos ahí los locales abiertos, al menos hasta las 9 de la noche, podemos disfrutar de ellos. Pequeño alto en el camino y hablamos de Foz, de un maratón del amor fraterno que enseguida nos va a explicar nuestro compañero Baruc Domínguez en qué consiste.
Do 1 o 3 de abril celebras en Foz a 17ª Ruta das Tapas que organizan Hacia Foz, CCA e o Concello. Achégate esta Semana Santa a Foz e saboreas propostas gastronómicas que atoparás na hostelería local. 17ª Ruta das Tapas en Foz esta Semana Santa, do 1 o 3 de abril.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, imos ata Foz, ata parroquia, ata unidade pastoral, porque mañá teñen unha xornada moi especial vencellada ao proxecto Agarimo, que xa presentaban pois hai unhas semanas. Trátase dunha maratón do amor fraterno, e para falar connosco temos a un dos párrocos, Antonio Balín Valdés. Balín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, xa falábamos noutra ocasión, pois con outros párrocos, con Alejandro Piñón Espasandín, que nos contaba un pouquiño, pormenorizadamente, en que consistía o proxecto Agarimo, pero para todas esas persoas que ao mellor aínda non saiban en que consiste, que lles podemos contar, así nunhas breves pinceladas?
Bueno, o proxecto Agarimo é unha ferramenta, se queremos chamarlle así, de transformación social. Entonces, queremos traballar con xente que ten un perfil pues, moi característico, fundamentalmente xente que está na rúa ou xente que está nun momento moi difícil da súa vida, e con eles levar adiante un proxecto. Un proxecto de transformación social, como decía, de relacionarnos entre a comunidade parroquial con aqueles que son máis marxinados, relacionarnos un xeito cercano e familiar, que poidan sentirse integrados e nosotros con eles tamén. Ao mesmo tempo tamén é unha maneira nova e distinta de entender o que é a Igrexa e o que é o papel da Igrexa. Por eso, no día do Xoves Santo queremos facernos máis visibles con un montón de actividades e presentando como dunha maneira así máis oficial todo este proxecto, non?
Falando desas actividades en sí, ademais o día escollido en dos días centrais da Semana Santa como o Xoves Santo, que podemos dicir dese programa preparado para a xornada de mañá?
Bueno, a verdad que é un programa amplio, porque empezamos ás 8 da mañá e rematamos ás 9:30. A idea, unha primeira idea, que a Igrexa este aberta todo o día e vai haber distintas actividades. Hai unha parte de actividades que serán así, pues, máis centradas no aspecto religioso do día, incluso no aspecto celebrativo, como non pode ser menos, pero despois tamén queremos que se visibilice todo este proxecto na rúa. Por eso, ao longo da mañá montaremos distintas carpas donde pues, haberá xente que está vinculada ao proxecto de Agarimo, xente de Cáritas, en definitiva xente da parroquia, con papeles informativos, con paneles informativos tamén, venderánse unhas camisetas co logo de Agarimo, despois o gran centro, así o gran acto central será o mediodía, non? Porque, bueno, pois aí na praza de Tregastel, aquí en Foz, faremos un manifesto de sensibilización, explicaremos o logo, faremos unha cadea humana con todos os protocolos e medidas sanitarias que se nos piden agora, e despois, bueno, queremos que se vexa e que se vea a conocer primeiro o que significa Agarimo e despois tamén o que está detrás no día do Xoves Santo, ¿no? Despois faremos un xantar fraterno, que será un picnic que, bueno, pues compartiremos esta parroquia, pero bueno, tamén con todas as bebidas de seguridade, por suposto, e despois os distintos actos na igrexa. De tal maneira, bueno, pues que todo, poder involucrar a todo o pobo e que todo o pobo nos poida conocer este proxecto que están a hacer e, bueno, e que tamén poida celebrar o que é o Día do Amor Fraterno, o Xoves Santo.
Falando do que leva camiñado de momento pouco este proxecto Agarimo, que é o que máis se recolle por parte da xente que está colaborando, cal é a recepción, cal é o traballo que se está a facer e tamén un poquinho cales serán os obxectivos pois a curto prazo, para os vindeiros meses?
Bueno, ahora mismo nosotros desde Agarimo estamos ofrecendo unha serie de servicios a persoas vertir sin lugar, non? Servicio de ducha, de lavandería, de secado de roupa, un espacio tamén para compartir, o que chamamos café calor, onde se poida estar ali xuntos, onde se poida tomar un café, compartir un momento. Temos, pues, como xa explicaba, supoño que Alejandro, hai uns días, un punto de internet, de lectura, de carga de móviles, asesoramento legal, todo eso está aí e xa está funcionando. Despois, outro objetivo que é moi importante é a integración de toda a comunidade parroquial. Agarimo non é dun grupo, Agarimo non é dunha serie de personas, sino que Agarimo é o gran proxecto de toda a comunidade parroquial na que os distintos grupos participan, se involucran, e iso quizás sexa un dos maiores logros que vamos tendo e dos maiores objetivos, non? Por qué? Porque o que queremos é que isto non o deixa a xente como nada, unha cousa de 4 ou 5, non, sino que de toda a parroquia, non? E a xente está se involucrando a todos os niveles, involucrarse a nivel de traballo, involucrarse a nivel de presencia, involucrarse tamén a nivel económico, como non pode ser menos, non?
E xa por último, para finalizar, pois sabendo que é unha maratón, un acto que se fai no Xoves Santo, como dicíamos, un dos días importantes da Semana Santa, non sei como se está artellando, pois xa o levamos contando durante todos estes meses, durante todas estas semanas, pois a importancia de cuidar os actos litúrxicos, de que non hai procesións no exterior, pero que iso non leva a que non vivamos os días da Semana Santa. Como está sendo, pois, a vivencia desta semana, pois tanto na parroquia de Santiago de Foz como noutras parroquias da unidade, en concreto tamén en San Martiño, que sempre tiña unha tradición especial, pois nestes días da Semana de Paixón?
Hombre, hai unha parte que non podemos facer, o que pois son manifestacións públicas, no sentido de, bueno, pois salir á rúa nunha procesión e cousas estas, non? Pero o resto sí que o estamos a facer. De feito, a maratón empezará con un rato de oración, teremos ao longo do día tamén varios momentos de oración, concluiremos coa celebración da cea do Señor, máis a hora santa, etcétera. Entonces, todo eso, nos, o que queremos facer é ir complementando as dúas cousas, o que sería unha parte así máis activa de cada rúa, con unha parte máis, pues, máis de oración, máis celebrativa, que eso non podemos perder na Semana Santa, que además é o fundamental, e que se pode vivir perfectamente, dada a situación que temos, pues, sabendo que hai que amarrar unhos aforos, sabendo que hai que guardar unha serie de normas, pero que se pode vivir sin problema ningún, como xa fixémonos no Domingo de Ramos, e como le vamos facendo ao longo de toda a semana.
Pues desde logo que sí, Antonio Balín, párroco de Foz e un dos impulsores deste proxecto Agarimo, que lembramos, para os que se incorporen agora mesmo, que mañá se celebrará esa maratón do amor fraterno en varios puntos da localidade de Foz, pues concretamente na zona da parroquia, na zona dos locais parroquiais, pues terá os seus puntos centrais, pero tamén pues será un día pues para anuncialo, pues para vendelo, entre comiñas, e para proclamalo pues entre toda a xente da parroquia, entre toda a xente que quiera chegar e vivir un día, como di o lema, de amor fraterno. Balín, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos, un saúdo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Maratón del Amor Fraterno mañana en Foz. Ya sabes, son muchas de esas cositas que se pueden hacer y se llevan a cabo en estos días de Semana Santa. Por cierto, también en Mondoñedo se organizan actos en el interior de la catedral, actos relacionados con la liturgia. Y además, por ejemplo, lo que han hecho ha sido establecer, expuestas las imágenes, claro, porque la catedral de Mondoñedo es bastante amplia, tienen expuestas las imágenes que no pueden procesionar y han puesto unas grandes esculturas en hierro forjado a las puertas de la catedral en la plaza. Han sido cedidas por el artista local Raimundo Roval. Lo explica Valentín Ninsua, que es el campanero y el que se ha encargado de coordinar también actos, los poquitos que hay, de la Semana Santa.
Tres imágenes do artista local que traballa en Ferro Mundo, que nos las prestou moi amablemente, o que estamos moi agradecidos, estarán expostas no exterior da catedral.
Pues ahí las tienen. Si quieren participar de los actos litúrgicos de Mondoñedo, sepan que también se organizan, al igual que en otros lugares. Por ejemplo, mañana jueves santo, a las 5 de la tarde es la celebración de la Cena del Señor. En este caso estará presidida por Antonio Balín, a quien acabamos de escuchar, que es el actual administrador diocesano. Luego el viernes celebran la Pasión del Señor a las 5 de la tarde, el sábado la Vigilia Pascual a las 8 y el domingo será la Misa de Gloria a las 12 del mediodía. Eso entre los actos de Mondoñedo. Está acabando Costa Viva, pero pues como vamos a pasar unos días de fiesta, nos vamos a ir con música. Una música que se está dando a conocer en estos momentos, es un dúo, son unos jóvenes que han hecho una canción peculiar, pero reivindicativa del lugar del que son, en el que viven y en el que les gusta vivir. Y no les digo más porque se lo va a explicar Baruc Domínguez, pero tiene mucha relación con nuestra comarca, ¿eh? Quédense y escuchen, verán.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
Cope de la Costa.
Poca presentación para lo último de Oneto de Indalecio con Óscar Fédez desde Viveiro. Paraíso lo está petando en YouTube. Además, con mensaje reivindicativo.
Domingo de Ramos, a las 10 de mañana, café con leite, miro por la ventana. O sol, o campo, es ovella, se o can de Pacolo que aspira a pastar. Pijamas, chancletas, es en camiseta, bótome da casa e puñome a mexar. O arco da bella no meu chorrear, que vida tan dura, comezo a pensar. Telo todo a carón e quererse marchar na procura dunha sensación. Sensación que non more nin cures, senón que se percibe no ar, porque eu vivo nun paraíso. Un paraíso terrenal, donde mexo de campo e vexo que pago moito máis ben que mal. Eu vivo nun paraíso, paraíso terrenal, donde mexo de campo e vexo que fago moito máis ben que mal. Eu quero ser un velliño, pero sen os cadrís reventaos, paseando polas pallaregas, sentindo camiño, falando aos veciños, sen ambicións, nin ansiedades, motivadas das institucións, que doblegan, apagan, anulan, acaban cas túas xenuínas ilusións, porque esta verdadeiramente unha dinámica que cansa, que por tanto precisa descanso, que descansar en o paraíso, que descansar en este remanso, serve de terapia que elimina o estrés, e de súbeto semella que no viso, se manifesta un tímido sorriso. Porque eu vivo nun paraíso, un paraíso terrenal, donde vexo de campo e vexo que pago moito máis ben que mal.
Ahí los tienen, son de Viveiro y reivindican el paraíso terrenal en el que viven y que casi todos compartimos y entendemos. Ya ven, como decía Baruc Domínguez, está sonando mucho. Los han visto ustedes, les han puesto cara, a veces a lo mejor en los periódicos, y aquí les ponemos sonido. Con ellos nos despedimos hasta dentro un rato, a las 2:20, en mediodía en la costa. Seguimos, ahora Antonio Roy.
Se bene non è facile, che, se bene non è facile, talvolta bisogna lasciare la sorte, però non so se sono così forte. Allora mi faccio un giro nella foresta, respiro tranquillo. Dopo riflettere presto mi dico che abito proprio nel paradiso.